La una en Canarias, Santos Cerdán en libertad. Tras 5 meses en la cárcel de Soto del Real, el exsecretario de Organización Socialista se va a casa. El juez entiende que ya no hay riesgo de destrucción de pruebas, que era el motivo por el que se decidió su encarcelamiento provisional. La UCO ya tiene todo el material que necesitaba y que coloca a Cerdán a la cabeza de una trama que cobraba un 2% en comisiones a las constructoras para las que amañaba contratos. Esta mañana, Pedro Sánchez, en la sesión de control del Congreso, ha tenido que escuchar que la moción de censura que le llevó al poder no era, como él argumentó en su día, para combatir la corrupción, sino más bien para asentarla a su alrededor. Y el presidente solo ha contestado: y tú más, con tus casos de corrupción. Una respuesta más bien pobre, pero parece ser la única con la que en este momento se pueden defender.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
Buenas tardes. Santos Cerdán va a tener las mismas medidas cautelares que el juez Leopoldo Puente ya había impuesto a Ábalos y a Koldo. Prohibición de salida del país, retirada de pasaporte y firma quincenal en sede judicial. El asunto ha sido el principal argumento del cara a cara en la sesión de control entre Sánchez y Feijóo. El líder de los populares le ha afeado al presidente sus modos en política.
Te pregunto, ¿para sacar algo adelante hay que reservarle una mordida del 2% al Partido Socialista Obrero Español? La cloaca es Ferraz y usted la ha llevado a la Moncloa. Su moción de censura no fue contra la corrupción, fue para la corrupción de su cuadrilla. Haga lo que quiera con su partido, señor Sánchez, pero no va a convertir a España en una cloaca.
Por cierto, que en unos minutos les vamos a contar también los detalles de la petición de cárcel que ha hecho la Fiscalía Anticorrupción para José Luis Ábalos. Se ha conocido hace unos minutos, 24 años en total. Juanfran Pérez Llorca ha registrado esta mañana su candidatura para ser el nuevo presidente de la Generalitat. Vox sostiene que no hay ningún acuerdo firmado con los populares, pero él ya ha dado los pasos necesarios para ponerse al frente del gobierno valenciano. Incluso ir primero esta mañana al ayuntamiento. Era una visita sorpresa para recibir las bendiciones de la alcaldesa y, según muchos, la futura candidata a presidir la Generalitat, María José Catalá.
Hemos conversado de muchos asuntos. Evidentemente, el asunto que está en cuestión y que está en relieve ahora, como es la presentación de mi candidatura. Y me voy de aquí sabiendo que cuento con el respaldo y el apoyo y el cariño de la alcaldesa Valente, que para mí es muy importante.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en el foro Metafuturo, organizado por A3Media, que va a llamar a comparecer en el Congreso de los Diputados a los responsables de la empresa Meta para que den explicaciones sobre un presunto caso de espionaje sistemático y masivo a los usuarios.
La empresa que está detrás de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, habría estado supuestamente espiando a millones de usuarios y usuarias sin su conocimiento. ¿Cómo? Bueno, pues a través de un sistema oculto que permitía rastrear su actividad en Internet, incluso cuando navegaban en modo privado o usaban una VPN. Y aunque los usuarios y usuarias creían estar protegidos, la realidad era que Meta seguía observando.
Hay más noticias de la actualidad y la mañana que vamos a repasar ya en titulares como cada día con María Hernández y Paloma de Prado.
La encuesta del CIS reduce a 10 puntos la ventaja del PSOE sobre el PP, que recorta distancia tras la ruptura de Junts con el gobierno. Según el último barómetro de noviembre, la dimisión de Mazón no pasa factura a Feijóo, que suma 3 puntos. Sube también Vox, que roza ya su máximo histórico.
Ha batido récord el precio de la vivienda, que se ha disparado en el tercer trimestre del año, más de un 12%, superando por primera vez los registros de la burbuja inmobiliaria. Según el Ministerio de Vivienda, el precio medio por metro cuadrado es de 2.153 euros.
Siguen naciendo cada vez menos niños en España. El año pasado nacieron 318.000, un 25% menos que hace 10 años. Cae el número de hijos por mujer y la esperanza de vida escala a los 84 años. El INE constata el envejecimiento progresivo de la población.
El presidente de Aragón confía en poder sacar adelante los presupuestos en su comunidad, pero adelanta que si no hay acuerdo con Vox y se mantiene el bloqueo, dará por terminada la legislatura y convocará elecciones. Jorge Azcón asegura que será su última opción.
Un ataque con drones rusos en Ucrania causa la muerte de al menos 16 civiles. Se encontraban en 2 bloques de apartamentos en la ciudad de Ternópil, en el oeste del país. De madrugada, Rusia ha lanzado ataques masivos con cerca de 500 drones y medio centenar de misiles.
El Louvre cierra una de sus galerías para evitar riesgos tras detectar fallos estructurales en algunas vigas. El museo reforzará además la seguridad con 100 cámaras de vigilancia en el perímetro y un puesto móvil de policía en el interior. Las joyas de la corona robadas hace un mes no se han recuperado.
En cuanto al tiempo, el frente frío frío que se ha colado por el norte y va a desplomar las temperaturas entre 2 y 3 grados. Un descenso térmico que se va a agudizar y que viene acompañado de lluvias y de nieve. Cristina Rovirosa.
Un potente chorro polar procedente del Ártico apunta directamente hacia España, así que nos vamos a deslizar por un tobogán térmico. Las temperaturas van a bajar más rápido que un político borrando tweets comprometedores. Máximas de 8 grados en Segovia, 10 en Cuenca u 11 en Madrid y mínimas de 3 bajo cero en el centro. Además, en el norte el cielo se irá poniendo del humor de un hipster que descubre que su café no está molido a mano en Guatemala. Las lluvias arreciarán en el Cantábrico y nevará en Asturias, Lleida, León y Huesca.
Onda Cero. Elena Gijón.
En las próximas horas, Santos Cerdán va a salir de la cárcel de Soto del Real. Ya ha llegado el escrito del juez ordenando su puesta en libertad, ahora que ya no se da ninguna de las dos circunstancias posibles para mantenerle en prisión provisional. Las dos circunstancias son el riesgo de fuga o la destrucción de pruebas. Leopoldo Puente decidió enviar al exsecretario de Organización Socialista a la cárcel en el mes de junio y allí ha permanecido 5 meses, a pesar de que en repetidas ocasiones ha solicitado su excarcelación. Bueno, a las puertas del centro penitenciario, esperando la salida, se encuentra una unidad móvil de Onda Cero con Pedro Manjón y Arancha Martín.
Aquí estamos esperando esa salida de prisión del exsecretario de Organización del PSOE, que suponemos que no se retrasará mucho. El Tribunal Supremo ya ha hecho llegar, como decías, a la cárcel la comunicación correspondiente. El abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, ha estado aquí, ha estado como una hora, ha llegado poco antes de la una y se ha ido pues cuando faltaban como 10 minutos para las dos. Hoy, por cierto, no ha querido hablar con los periodistas, que somos muchos aquí, tantos como cuando Santos Cerdán ingresó en prisión. Y de momento no vemos a nadie más en el aparcamiento de la cárcel que haya podido venir a recoger a Santos Cerdán. Sí sabíamos ya que no abandonaría la prisión hasta después del turno de comidas, que es a la 1:30 de la tarde. Tiene además que cumplir el resto de trámites hasta recibir el permiso definitivo de salir por parte del director de Soto del Real, de la prisión de Soto del Real. Quedará, por tanto, en breve en libertad, 5 meses después de su encarcelamiento. No obstante, recordemos que aún tendrá que cumplir pues con algunas medidas cautelares que le ha impuesto el juez, que le ha retirado el pasaporte y que tendrá que depositar ese pasaporte en la Secretaría del Tribunal Supremo y tendrá también que comparecer cada 15 días ante el juzgado. De momento, pues, esperando la salida a las puertas de Soto del Real.
Que si se produce a lo largo de este informativo, por supuesto, les contaremos puntualmente. Bueno, no fueron pocas las ocasiones en las que compañeros del Partido Socialista tildaron a Santos Cerdán de hombre de costumbres austeras. Incluso fuentes muy próximas a la presidencia del gobierno lo describen como un simple y a su mujer como una pobretona de pueblo. Cerdán, elegido como secretario de organización para limpiar la imagen dejada por Ábalos, era en realidad el cabecilla de una red que cobraba comisiones del 2% por obras amañadas, que se embolsó más de 6 millones de euros por este sistema, que gastaba con alegría, que colocó a la familia y que hacía negocios no solo en España, sino también Eva Llamazares en Marruecos.
Negocios que eran los de Acciona Construcción, en los que Santos Cerdán mostraba tanto interés, y ahora ya sabemos por qué. Porque adjudicación que consiguiera esta filial de la constructora, gracias a su mediación, ingresos que se garantizaba él a través de su sociedad Servinavar. La operativa era la clásica. Servinavar firmaba un contrato de consultoría y otros servicios de concepto vago para cobrarle a Acciona en cada obra una suma que equivalía al 2% de la licitación, es decir, comisiones camufladas de servicios que al parecer eran inexistentes. Clásica es también la distribución posterior de las mordidas. Servinavar pagaba el alquiler de Cerdán en Madrid, facilitaba una tarjeta de crédito a la familia para todo tipo de gastos, de lo bueno lo mejor, se quejaba el empresario Anchón, socio de Cerdán en esa sociedad, y esa misma empresa o dos cooperativas de su órbita pagaban en forma de nóminas a la mujer de Cerdán, a su hermana y a su cuñado. Este modus operandi ha salido a la luz ya, ha derivado en los registros de sedes de Acciona y de las sociedades de la trama y ha abierto nuevas líneas de investigación. Esta información no se habría obtenido sin Cerdán en la cárcel, dice hoy el auto. Podría haberse destruido, sin embargo, ya no existe ese riesgo y por eso el magistrado ha excarcelado, sí, al ex número 3 del PSOE, no sin antes manifestar que la investigación no solo ha confirmado los consistentes indicios contra él, sino que los ha reforzado.
Bueno, les decía que fuentes próximas a la presidencia del gobierno hablaban esta mañana de que estaban en shock por los comportamientos de Santos Cerdán, al que consideraban un hombre austero. Parece que le sorprendía menos el comportamiento de José Luis Ábalos, al que tildan de disfrutón. Disfrutón es el adjetivo que consideran apropiado para las andanzas de José Luis Ábalos. Bueno, pues para José Luis Ábalos, el disfrutón, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a Eva Llamazares 24 años de cárcel.
24 años de prisión pide, sí, para Ábalos la Fiscalía Anticorrupción en la primera de las piezas del caso Koldo, que sentará al exministro socialista en el banquillo. 19 años para Koldo García y 7 para Aldama. Se trata de la parte en la que está procesado por los contratos de mascarillas del Ministerio de Transportes, adjudicaciones amañadas con el empresario Aldama, las supuestas comisiones a través de pagos de inmuebles para el entonces ministro, del alquiler del piso de su pareja Jessica Rodríguez y también por sus contratos sin que pisara las oficinas en Ineco y Traxatec, para los que la Fiscalía pide que Ábalos y Koldo les indemnicen con 45.000 euros. También solicita el decomiso de las ganancias provenientes del cohecho por valor de 430.000 euros. Además, Anticorrupción acusa de malversación de varios delitos de tráfico de influencias, uso de información privilegiada y pertenencia a organización criminal.
Bueno, lo cierto es que los informes de la UCO son suculentos, aportan muchas claves. En el caso de Santos Cerdán, por ejemplo, nos cuenta qué pasó en las horas posteriores a la moción de censura que, como saben, Pedro Sánchez presentó contra Mariano Rajoy, justificada en acabar con la corrupción, moción que Sánchez ganó. Y lo hizo con los votos del PNV, hasta ese momento socio fiel de los populares. Según el atestado de la UCO, Aitor Esteban y sus diputados decidieron cambiar el tercio, apoyar a Sánchez y 6 días después solicitarle un pago por sus servicios al PSOE. Le reclamaron a Santos Cerdán y parece que con éxito, que nombrara a 3 personas afines al nacionalismo vasco en la SEPI y en ADIF. Esta mañana, Aitor Esteban, ahora presidente de los nacionalistas vascos, lo negaba tajantemente.
Yo, ni en SEPI, que no sean altos cargos del gobierno, ni en ADIF, he conocido o conozco a nadie. O sea que eso sí que se lo puedo decir con absoluta rotundidad. Y desde luego el PNV no ha estado solicitando ese asunto. Y absoluta transparencia. Es que yo creo que en este asunto nosotros desde luego no estamos implicados.
Bueno, pues en la sesión de control de esta mañana Feijóo ha cogido esta hebra para espetarle al presidente que su llegada al poder no fue para acabar con la corrupción, como dijo, sino para instalar la suya en los alrededores del poder. La respuesta del presidente ha sido el habitual Congreso Juan de Dios Colmenero, tú más con Valencia y Almería.
Así es, reproches mutuos, aunque Sánchez, el presidente del gobierno, no ha respondido a preguntas concretas de Alberto Núñez Feijóo. Pedro Sánchez dice, insiste en que el gobierno ha sido y es contundente contra la corrupción. Feijóo recuerda para qué fue la moción de censura.
Mire, señor Sánchez, donde no hay techo de gasto es en Ferraz. Usted gobierna sin el Parlamento, ocupa las instituciones del Estado y dicta sentencia.
Señor Feijóo, lleva usted un año aplaudiendo a Amazon y viene a dar clases de qué, de ejemplaridad. Mírese al espejo antes de dar lecciones de ejemplaridad, señoría.
Su moción de censura no fue contra la corrupción, fue para la corrupción de su cuadrilla. Haga lo que quiera con su partido, señor Sánchez, pero no va a convertir a España en una cloaca.
Desde el gobierno y en fuentes muy cercanas a Pedro Sánchez han pasado de calificar de dónde está el dinero de Santos Cerdán a calificar al propio secretario de organización del Partido Socialista de una persona simple, de vida monacal, y a Ábalos de un disfrutón, dice el gobierno.
Y como cada sesión de control, además de la pregunta de Feijóo, hay 2 más de otros grupos. Hoy le tocaba el turno a 2 de los socios de gobierno, cuya intervención ha sido muy curiosa. Ninguno de los 2 ha querido hablar demasiado del informe de la UCO, si acaso Rufián, para decir que de momento no retiran el apoyo al gobierno porque no se ha aprobado financiación ilegal. Mientras que Bildu se ha entretenido, Congreso, José Ramón Arias, en cuestiones deportivas.
Los socios más socios del PSOE, los de Sumar, encabezados por la vicepresidenta Yolanda Díaz, han rehusado reiteradamente exigir responsabilidades al presidente del gobierno. Ha esparcido culpas por igual al bipartidismo, tal y como ha hecho el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, que vuelve a fijar su línea roja ya curvada en el asunto de la financiación.
Y ya lo deja aquí muy claro, si se quedan 3 tipos que se repartían dinero con corruptelas, este gobierno no tiene que caer. Si escala y hablamos de financiación ilegal o de la Gürtel del PSOE, le pediremos al gobierno que convoque elecciones.
Podemos se ha fijado la responsabilidad en el presidente del gobierno porque dice sus dos manos derechas han resultado ser unos corruptos. También Bildu ha mostrado hoy mucha preocupación, en este caso mucha preocupación, como tú decías, solamente por el futuro de las elecciones territoriales.
Y como cada sesión de control, además de la pregunta de Feijóo, hay dos más de otros grupos, les decía, esta que se han producido esta mañana, que al Partido Socialista no parece haberle hecho mucha mella. Seguiría ganando las elecciones, según el CIS. Tezanos dice que lo haría con una ventaja de 10 puntos y medio sobre el Partido Popular, aunque es verdad que esta es la primera ocasión en la que la encuesta dice que los socialistas caen en estimación de voto mientras suben Populares y Vox.
Noticias Mediodía. Atención.
Mediodía. Onda Cero.
Siguen en marcha las jornadas Metafuturo organizadas por A3 Media. Hoy ha pasado por allí el presidente del gobierno con un discurso muy combativo contra lo que denomina oligarquía tecnológica, además cargado de advertencias para que dejen de pensar que España es un territorio sin ley. Sánchez anuncia una ofensiva en cuatro frentes y avisa a Meta de que va a tener que dar explicaciones en el Congreso por presunto espionaje masivo. Unidad Móvil de Onda Cero en el Ateneo de Madrid, José Eduardo Martínez Dorado, Ignacio Jarillo.
Así es, intervención del presidente dedicada por entero a su compromiso contra la desinformación en redes sociales, que con el amparo de las grandes tecnológicas como Meta, crece, acusa al presidente cada día más, con discursos de odio, mentiras y abusos digitales. Por eso Sánchez anuncia medidas drásticas y, para empezar, pone en el punto de mira en esta tecnológica, en Meta, una de las cuatro grandes y sobre la que anuncia comisión para investigar en el Congreso y que respondan sus responsables sobre la presunta violación a la intimidad de los usuarios. Y esto dice... no va a quedar impune.
Y lo más grave, Meta conocía quién hacía qué en el espacio digital a través de sus navegadores y sus teléfonos móviles, sin el consentimiento de los usuarios y de las usuarias. Este caso, yo creo que por su gravedad y por sus dimensiones, no debe quedar impune.
Una batalla que está dispuesto a librar en cuatro frentes: desinformación, protección a menores, erradicación de discursos de odio y vulneración de la privacidad.
Juanfran Pérez Llorca ha presentado formalmente su candidatura para suceder a Mazón al frente de la Generalitat de Valencia. Cuenta con las bendiciones de sus compañeros, incluida la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, que era la candidata de Génova. Ahora hay que convencer a Vox para que apoye la investidura. Pérez Llorca es optimista, pero se resiste a dar detalles, prefiere ser prudente. Onda Cero Valencia, Nuria Ortiz.
Pérez Llorca dice sentirse preparado para mejorar la comunidad y subraya que su objetivo es continuar con la reconstrucción. Cuenta con el respaldo total de su partido y ha puntualizado que su gobierno será de continuidad, aunque los cambios siempre están sobre la mesa. Sobre el acuerdo con Vox, aclara que no hay un documento firmado, pero que ha visto mucho sentido de la responsabilidad por ambas partes.
Lo que me preocupa es centrarnos en lo que verdaderamente le importa a los ciudadanos. Si hay que firmar un documento, no hay que firmar un documento, para mí no es relevante y le diré por qué, porque hasta hoy hemos mostrado muchísima estabilidad en todos los acuerdos que hemos llevado.
Insiste en que es importante que la investidura se celebre cuanto antes para no retrasar los proyectos pendientes.
Moscú lanza un nuevo ataque masivo con misiles y drones en el oeste de Ucrania. Hoy publica Axios, que es una web de noticias estadounidense, que la Casa Blanca estaría negociando con Rusia un plan secreto para poner fin a la guerra, pero que no contaría con la Unión Europea ni con Ucrania. Además, el New York Times asegura que Trump ha autorizado operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela y que habría rechazado la oferta de Maduro de dejar la presidencia del país en un par de años. Vaivenes políticos en su política exterior, pero lo que ha desatado las críticas del gremio periodístico han sido los insultos para quien le preguntan por cuestiones incómodas. Por ejemplo, llamar cerdita a una reportera que le preguntó por el caso Epstein. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
Donald Trump lleva un tiempo desquiciado y cuando está enfadado suele insultar y maltratar a las mujeres periodistas, uno de sus objetivos favoritos. El domingo llamó a una reportera de Bloomberg cerdita y ayer cargó contra una periodista de la cadena ABC porque no le gustó una pregunta que hizo a su gran amigo, defensor de los derechos humanos, se atrevió a llamarlo Mohammed bin Salman. Creo que es una periodista horrible. Usted no es creíble. La manera que tiene de preguntar, con la malicia y la mezquindad que lo hace, es horrible. Debe aprender a ser una reportera de nuevo. No más preguntas para usted. Trump sigue dando bandazos en casa y fuera y ha presentado a Rusia un plan de 28 puntos para terminar con la guerra en Ucrania sin consultar a Volodymyr Zelensky y a los europeos, y ha autorizado que la CIA realice operaciones encubiertas en Venezuela, quizás una previa de una posible operación militar contra Nicolás Maduro.
Noticias Mediodía, Onda Cero.
Quiero los manteles rojos, la silla.
Tu clasificación para el Mundial, Oscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Elena, y es que el partido de anoche ante Turquía en un desangelado estadio de la Cartuja ha sido el más discreto de España en esta fase de clasificación, algo que nos debe servir de aviso de cara al próximo verano. Empezó bien la selección con un tempranero gol de Olmo, pero luego no logró encontrar su mejor versión y acabó encajando dos goles turcos, los primeros en estos seis partidos clasificatorios. Llegó después el tanto de Oyarzabal para poner el 2-2 definitivo y alcanzar así ese récord de 31 partidos oficiales sin perder. El próximo 5 de diciembre, sorteo de esa fase de grupos del Mundial 2026. El seleccionador Luis de la Fuente.
Estamos felices, contentísimos. Esto lo único que hace es poner en valor todo lo que se ha hecho anteriormente. Es muy difícil tener la racha de resultados que llevamos nosotros. Felices de estar en un Mundial, clasificados para un Mundial, de la manera que lo hemos hecho. Y felices por, insisto, llevar esta racha tan importante de 31 partidos invictos.
Tenemos ya casi completo el menú del Mundial, 42 selecciones de 48 ya clasificadas, solo faltan las 6 que saldrán de las diferentes repescas. Anoche sellaron su billete mundialista en Europa, Bélgica, Austria, Suiza y Escocia. Esta madrugada han logrado la clasificación en Centroamérica, Panamá, Haití, que vuelve 52 años después a una Copa del Mundo, y Curazao, que se convierte en el país más pequeño en territorio y de menos población, poco más de 150.000 habitantes, en disputar un Mundial. Un parón de selecciones que ha dejado una nueva lesión en el Real Madrid. Se retiró el brasileño Militao de la amistoso ante Túnez con molestias en el aductor. Alberto Pereiro, buenas tardes.
Hola, Óscar, querido, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues Militao está pasando pruebas ahora mismo en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. En principio, una rotura en el aductor de la pierna derecha le va a tener fuera 3 partidos, entre 10 y 15 días de baja. Se pierde Elche, Olympiacos y posiblemente Girona, y tendrá opciones de llegar al último de los 4 partidos seguidos fuera de casa frente al Athletic Bilbao. Una de las buenas noticias es que para ese encuentro seguro estarán Hausen y Tchouaméni.
El Barcelona ha confirmado hoy que tras el OK de UEFA también volverá al Camp Nou para jugar la Champions. Lo hará en su próximo partido como local, 9 de diciembre, ante el Eintracht alemán. El estreno del remodelado Estadio Blaugrana será este fin de semana en Liga frente al Athletic de Bilbao. No habrá aficionados del conjunto vasco en la grada para un duelo entre dos equipos entre los que ha crecido la rivalidad en las últimas temporadas por el interés blaugrana en Nico Williams. El jugador del Athletic, Íñigo Leque.
Es algo que no nos pillaría de sorpresa si es un recibimiento un poco hostil. Al final esto es... El fútbol también tiene o vive a veces de rivalidades y bueno, pues si en este caso ellos consideran que somos sus rivales y nos lo hacen saber así en el campo, pues no nos afectará o nos pillará por sorpresa.
Recordar que la selección española sub-21 ganó ayer 0-2 a Rumanía. A España suma 15 puntos de 15 posibles, acaricia la clasificación para el europeo del 27. En la Champions femenina se abre hoy la cuarta jornada de la fase Liga con la visita del Real Madrid al Arsenal, y en tenis, Bélgica es el primer semifinalista de la Davis tras derrotar ayer a Francia. Hoy se disputa la eliminatoria Italia-Austria. Mañana turno para el estreno de España ante República Checa.
Dígame.
Pues a mí... España, estamos en cifras de 1941. Menos niños, pero esperanza de vida de récord. Francisco Paniagua.
Esperanza de vida que está en los 84 años. Una persona de 65 años esperaría vivir en España de media casi 20 años más si es hombre y 23 si es mujer. Los datos del INE confirman la tendencia de los últimos años. Durante 2024 nacieron 318.000 niños en España, un descenso del 0,8% respecto al año anterior. El INE indica que hay una reducción del número de hijos por mujer hasta 1,10 y la media de edad para ser madre los 32 años. El INE destaca también al alza los nacimientos de mujeres mayores de 40 años, que en la última década han crecido un 7,3%. Y respecto a los matrimonios, aumentan un 1,7% respecto al año 2023.
Llegar como mínimo a esos 84 años en buenas condiciones mentales está en nuestra mano, cuidando el sueño, la dieta, el ejercicio físico o mental, y prevenir, Belén Gómez del Pino, desde jóvenes.
Cuidar el cerebro supone, por ejemplo, que los menores de 14 años eviten las pantallas o que rematen de cabeza, pero también respetar hábitos de vida saludable, como apostar por prevenciones como la estimulación cognitiva. El 60% de los españoles no ha aprendido nada nuevo en el último año, según revela una encuesta de la Sociedad Española de Neurología. Y con todo, el peor dato, asegura su presidente, el neurólogo Jesús Porta, está en el sueño.
Suspendemos siempre en el sueño, sacamos peor nota que el resto de los europeos. Y es que nos gusta mucho poner actividades a unas horas que no son adecuadas. Esto va rompiendo los ciclos del sueño de las personas.
Los datos muestran que más de la mitad de la población descuida esos hábitos que alimentan el cerebro en buena parte porque desconocen el impacto que tienen sobre las enfermedades neurológicas, aunque sí, más del 90% teme padecer una en el futuro.
Y la dirección del Louvre se compromete a mejorar la seguridad en el museo un mes después del robo de las joyas de la corona francesa que aún no se han recuperado. París, Álvaro del Río.
Una veintena de medidas inmediatas de aquí a finales de año para reforzar y actualizar la protección del museo más visitado del mundo. La presidenta del Louvre, Laurence Descartes, ha admitido hoy ante la Comisión de Cultura de la Asamblea Nacional que la seguridad no era una prioridad pese a las evidentes carencias. Al centenar de cámaras de vigilancia que ha anunciado esta mañana, añade la necesidad de nuevos protocolos frente al aumento, dice, de la violencia. Quizás sea necesario que los protocolos evolucionen conforme cambia también el modus operandi de los ataques. Necesitamos profesionales que nos ayuden a crear esa protección constante en un mundo cada vez más violento. La responsable del Louvre ha fijado como objetivo mantener la política de adquisiciones sin descuidar la seguridad. También ha calificado de inmensa herida el robo de las joyas hace un mes y de las que sigue sin haber noticias. Un museo que acumula los problemas tras el cierre esta semana de una galería por deficiencias en la estructura del edificio.
Así terminamos. Dani Solís en la realización técnica y Cristina Rovirosa en la producción. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.